Esta noche, y ha sido la intención, ¿verdad? A veces avanzamos bien poco. Esta noche vamos a estar manejando un solo versículo, ¿verdad? Pero déjame animarte que el enfoque de las noches no es tanto el verso, sino el poder cubrir el concepto de lo que cada una de estas piezas de armaduras representan en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque me urge recordarte que los distintos elementos de la armadura de Dios que tenemos en Efesios 6 representan beneficios y privilegios que nosotros como creyentes tenemos a nuestra disposición. Por favor, óyeme bien. Estas no son cosas que Dios va a hacer por ti, son cosas que ya Dios ha hecho por ti. Y lo fascinante del caso es que todo este proceso, toda esta dinámica de armadura, es una profunda enseñanza en que Dios ha hecho a favor nuestro y a nosotros nos toca, para usar el vocabulario de Pablo, vestirnos, ponernos lo que Dios nos ha dado. Y obviamente esto lo exploré en las primeras sesiones, pero quiero repetirlo. O sea, la idea es que Dios ha hecho mucho por nosotros. Y con toda honestidad, no siempre andamos en todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Yo creo que es un pensamiento, por un lado, hablándote con mucha franqueza, como un poquito triste. Tú dices, wow, Dios ha dispuesto tanto, y a veces nosotros estamos viviendo bien por debajo de donde Dios quiere que nosotros vivamos. En parte porque no lo sabíamos, no teníamos conciencia, pero en otro momento, te soy muy, muy honesto, tiene que ver con nuestra dejadez, nuestra apatía, nuestra indiferencia, ¿verdad? Parte de estudiar esto que hemos estado estudiando es la idea de decir, ven acá, Señor, ¿cuáles cosas en mi vida he medio dejado de lado? Uno de los grandes énfasis de Pablo en todo este pasaje, el verso 11 y el verso 13 de Efesios 6, es que nos pongamos toda la armadura. Retraté la tendencia que tenemos nosotros como seres humanos, no tú y yo solamente, todos los seres humanos, de acomodarnos, de bregar con las cosas que nos es más fácil bregar, ¿verdad? De alguno de estos temas que te son como más simple entenderlo, aplicarlo a tu vida, y lo que tienden a ser más complejo, que no entendemos bien, tendemos a dejarlo de un lado. Y es impresionante como el Señor dice, no, es que tú vas a necesitar todo, y te quiero recordar por qué esto de la armadura. Todo esto de la armadura tiene que ver con Dios equiparnos para enfrentar lo que el apóstol Pablo llama el día malo. O sea, me impresiona la idea de Dios saber. Mira cómo orábamos esta noche. Oré hablando y refiriéndome a la bondad de Dios. Lo cierto es que Dios es buenísimo. Pero en un mundo caído, donde hay pecado, hay hostilidad, hay enemigos, como Pablo enseña en este mismo pasaje, no encontramos con días malos. Y lo extraordinario, amados, no es que van a haber días malos. Lo extraordinario es que Dios ha hecho provisión para el manejo de esos días malos. O sea, como van a haber días malos, hay una forma en que Dios, antes de que el día malo llegue, ha hecho provisión para ti. Te ha dado lo que tú vas a necesitar para enfrentar ese momento. El concepto del día malo no es exclusivo de Pablo en Efesios. Eclesiastés, capítulo 9, verso 12, dice así. Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Salomón, escribiendo en Eclesiastés, habla de estos tiempos malos, como pareciera que caen de repente. Lo cierto es, y te lo quiero repetir, Dios ha hecho provisión para ese tiempo. Lo que es el día malo para el que no tiene esperanza en Dios es muy distinto para el que sí tiene esperanza en Dios. MacDonald, que es uno de dos autores del comentario del creyente, el comentario bíblico del creyente, ese comentario bíblico es publicado por la casa Thomas Nelson, dice, el día malo se refiere al tiempo en el cual el enemigo vienen contra nuestra como un diluvio. La oposición satánica parece que ocurre en olas, avanzando y retrocediendo. De hecho, aún en la tentación de Jesús en el desierto, Lucas 4:13 nos dice que el enemigo lo dejó, pero especifica por un tiempo, como la idea es que en otro momento volvería, ¿verdad? ¿Cómo se caracteriza esto de malo? Esto de malo, el apóstol Pablo usa la palabra griega poneros, que significa maligno. Significa algo que activamente se opone y corrompe aquello que es bueno. Es algo que hace daño y produce dolor. De nuevo, qué extraordinario considerar que nuestro Dios nos ha provisto de recursos y capacidad para no ser víctimas de los tiempos malos, como dice Salomón, o del día malo, como dice Pablo. Déjame aplatanarte alguna de estas ideas, ¿verdad? Y la realidad es esta. Muchos de nosotros hemos cogido lucha sin tener que haberla cogido. Hemos enfrentado momentos de dificultades y de intensidades simplemente por no saber cómo manejarnos con lo que se supone que Dios nos ha dado. Y quiero exhortarte, no solamente hoy, ¿verdad? Sino si tú no pudiste acompañarnos en los estudios previos, invierte un tiempito. Todo lo están subiendo a la página de internet de la iglesia, icpb.org. Toma un tiempito y revisa las enseñanzas. Y mi oración es que tú lo puedas hacer, no meramente buscando información, ¿verdad? O sea, para ensanchar nuestro entendimiento, sino para preguntarle al Señor acá, ¿cómo vivo esto? ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo luce esto en la vida de un creyente? Porque yo sí quiero estar, ¿verdad? Revestido de la armadura que tú me has provisto para que el día malo me encuentre a mí haciendo lo que yo tengo que hacer y todavía pueda acabar lo que tú has puesto delante de mí, ¿verdad? Déjeme leerle el verso que vamos a estar trabajando esta noche. Es el verso 15 de Efesios 6 que dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es un verso corto, a donde muchos tienden a poner el énfasis en la descripción que se nos da del evangelio, ¿verdad? O sea, y es curioso porque a lo largo del Nuevo Testamento, tú oyes el evangelio recibir diferentes tipos, digamos, de apellidos. Por ejemplo, en Lucas 4, tú oyes a Jesús hablar del evangelio del reino. Él no habla del evangelio de paz, sino del evangelio del reino. En Romanos 1:16, el apóstol Pablo describe el evangelio como el evangelio de poder, ¿verdad? O sea, liga el concepto de poder con el evangelio. Yo encuentro fascinante la idea que en el mismo contexto a donde nos están hablando de un día malo, la referencia que Pablo usa para hablar del evangelio es el evangelio de paz. De hecho, no es el único lugar en el cual el apóstol Pablo se refiere al evangelio como el evangelio de paz. Tú puedes encontrar eso también en la epístola escrita a los Romanos, capítulo 10, verso 15. Ahí él se refiere al evangelio como el evangelio de paz. Pero de nuevo, hay algo fascinante de pensar en estar en un conflicto, y dentro de este conflicto, una de las ideas de lo que el Señor ha provisto para nosotros es este concepto de paz. Oye el mismo verso en otras traducciones de la Biblia, dos traducciones que tienden a ser más contemporáneas, un poquito más dinámicas en el lenguaje. La NBI dice: y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Te resalto que esto de proclamar el evangelio está ligado, ¿verdad?, a todo el concepto de guerra espiritual. Y la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Hay un enfoque, ¿verdad?, en este tema de la preparación. Habla de completamente preparados. Cuando uno piensa en armadura, ¿verdad?, lo más probable es que no pensemos en los pies. Cuando tú estás hablando de armadura, está en cualquier película, ¿verdad? O sea, pocas veces te enfocan o le dan un tipo de peso a los pies. Pero lo cierto es que si en algún momento de tu vida tú has sufrido con tus pies, tú entiendes un poquito lo frágil y lo dañino que un problema en el pie puede ser. Esas historias, tú sabes, de un problema en un meñique de un pie y que el cuerpo entero lo siente. Yo cuando era muchacho sufría mucho de que se me encarnaban las uñas. No una uña, todas las uñas, ¿verdad? Eso era terrible lo que yo viví con eso. Y cada vez que alguien me pisaba, yo confirmaba que había un mundo espiritual, porque veía a Dios y veía al diablo, ¿eh? O sea, es el tipo de dolor, tú sabes, dice, oye, es un pie, tú me entiendes, o sea, pero la verdad es, te das cuenta y te recuerda, no, que aún, ¿verdad? Pablo habla de esto dirigiéndose a los corintios, él dice que a todo el mundo duele aún con el miembro más pequeño, aunque fuera el meñique que te doliera, tú lo sentías, mira, en lo más profundo de tu ser, El rol del calzado, ¿verdad? Yo quiero enfocar esta noche, esta primera parte de esta noche, en tratar justamente de responder dos preguntas. Primero, ¿cuál era el rol del calzado de los soldados romanos? Porque obviamente esta es la imagen, el prototipo que tiene el apóstol Pablo en mente mientras él da estas explicaciones. Y segundo, ¿qué representa el calzado? Que yo creo que lo que representa, cuando entendemos eso claramente, cambia nuestro entendimiento de muchísimas cosas en nuestro caminar de fe, ¿verdad? Déjame responder la primera pregunta. ¿Cuál es el rol del calzado de los soldados romanos, verdad? Y déjame decirlo de esta manera. Habían tres cualidades que los zapatos, ¿verdad?, de los romanos tenían, sobre todo de los hombres envueltos en la milicia, ¿verdad? Tres propósitos, por así decirlo. Primero, agarre, tracción. El calzado era importante en fortalecer el concepto de yo poder moverme firmemente. Segundo, protección. Protección porque una de las tácticas de guerra era francamente echar en los mismos campos de batalla lo que sería equivalente a nuestras grapas, ¿verdad? A puyas. O sea, no eran puyas altas ni grandes, eran probablemente a menos de una pulgada sobre la superficie. Y obviamente quien lo pisara no iba a morir, pero quedaba completamente incapacitado en la batalla. Ya no podía moverse, ya no era una amenaza en contra, ¿verdad?, del enemigo. Y lo tercero es movilidad, ligereza. Esto lo vemos inclusive en el día de hoy, a donde toda la tecnología, hasta de los calzados atléticos, ¿verdad?, deja ahora que no pesan nada o pesan cero para permitirte moverte más velozmente. Inclusive, si uno pudiera, uno se detuviera aquí para hacer todo una retrospectiva histórica a dos figuras, ¿verdad? Primero, Alejandro Magno, o sea, y el segundo, Aníbal de Cartago. Dos generales, dos estrategas que ganaron todas sus batallas, sobre todo Alejandro Magno, que no perdió una sola batalla. Ganaron sus batallas por una simple razón: la movilidad de sus ejércitos. Lograban colocarse en los lugares a donde más nadie lograba colocarse antes que el otro lograra colocarse. Y a principio de movilidad no perdían batallas. Aníbal es famoso porque tomó un grupo de soldados, inclusive usó una unidad muy inusual en la batalla antigua, elefantes. Y cogió elefantes. ¿Sabes lo que hizo con los elefantes? Se trepó con los elefantes por los Alpes para invadir. Este tipo logró moverte elefantes a través de montañas para ganar batallas. La movilidad. Hay una ventaja técnica. Es difícil vencer al que puede moverse, ¿verdad?, de la manera en que debe. Ahora, déjame decirte que aunque el enfoque de muchos con este verso 15 está en el concepto del evangelio de paz, no sé si te fijaste que el enfoque de Pablo no es precisamente el evangelio de paz, sino lo que este evangelio está supuesto producir en nuestras vidas. Él usa una palabra griega, obviamente, etoimasia. Etoimasia, cuando tú la lees en la Reina Valera, que es la Biblia que uno usualmente usa, habla del apresto del Evangelio de paz. El apresto del Evangelio de la paz. O sea, lo que Pablo está señalando, por favor, mantengamos esto bien claro, no es precisamente el Evangelio de la paz, sino lo que se supone que esto imprime a nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Y déjame decirte, es un concepto amplio en el griego, es un concepto que tiene muchas aristas, es raíz de muchas otras palabras. Y cuando tú haces un recorrido en diferentes léxicos y diccionarios, tú terminas con una definición, y tengo que advertirte, es una definición uniendo de diferentes fuentes, pero tú terminas con algo parecido a esto. Oye, lo que quiere decir este apresto del Evangelio. Dice, agilidad. Es un vocablo usado para describir atletas o bailarines. Implica una ligereza en la pisada. Implica una agilidad y una destreza en coordinación. Es lo opuesto a ser lento o inerto. Es un elemento de nuestro carácter. No se sorprende fácilmente. Está listo para responder. Es energético. No es lento. Nuevo, largo. Pero en esencia, el apóstol Pablo está afirmando que este evangelio de la paz, cuando lo hemos entendido correctamente, cuando en nuestras mentes y corazones lo hemos logrado abrazarlo, produce algo en nosotros. A esto se refiere esta pieza de la armadura. Es como el centro de la idea. El centro de la idea es que te hace ágil respondiendo a lo que sea que la vida está dispuesto a presentarte, ¿verdad? O sea, es como tan necesario que tú y yo entendamos que estas son de las verdades que entran en conflicto con nuestra crianza. Porque si alguien te pide que te describas, posiblemente tú vas a hablar de algunas fortalezas y algunas debilidades. Y algunos vamos a decir, mira, yo puedo ser medio terco, yo no respondo rápidamente, a mí me gusta procesar las cosas. Y simultáneamente Pablo te está diciendo, escúchame, haber abrazado el Evangelio es haber recibido esta destreza, esta habilidad de responder rápidamente a lo que la vida vaya a presentar, a lo que ese día malo haya traído. Es como si de alguna manera esto me permitiera tener una capacidad de respuesta que va más allá de lo que mi respuesta natural es capaz de dar en un momento. Y necesito que tú entiendas el concepto. El concepto no es que tú tienes que tener la habilidad de responder a todo. No, es que haber abrazado, y cuando vayamos cerrando, vamos a hablar de una aplicación de esto, pero lo que tú has abrazado el Evangelio, entender el Evangelio imprime a tu vida esta ligereza, esta preparación, esta agilidad, esta capacidad de responder sin ser atrapado, sin ser acorralado, sin sentirte, ¿verdad?, que no hay una respuesta a lo que está ocurriendo. Y miren, esto no quiere decir que siempre entendemos de calle cuál es la respuesta a lo que hay. Este mismo domingo pasado nos enfocábamos en el Salmo 130, que el Salmo 130 es un grito desde las profundidades, sintiéndome ahogado por todo. Déjame simplemente señalarte, guardando coherencia, que el Salmo 130 precede por mucho la realidad del Evangelio. Entiéndase, no había una preparación cuando está el Salmo 130. No hay esta preparación del Evangelio que permite que uno termina sintiéndose ahogado. Y por el otro lado, déjame infundirte esta esperanza. Si tú te has sentido en lo profundo, atrapado, sin respuesta, sin saber qué, entonces necesito que tú sepas que el Evangelio va a traer esto a tu vida. Va a producir esto en ti, va a producir la capacidad de responder como se necesite. Mira, la realidad es, y no quiero sonar al hablar del apresto, que estamos ignorando el tema del evangelio de la paz. No lo estamos ignorando. De hecho, es porque, y esto es de vital importancia que lo entendamos, es porque entendemos el evangelio de la paz que podemos saber que hay una capacidad de responder a lo que sea que la vida nos presente. Entonces, déjame explorar eso un poquito contigo. Déjame explorar por qué se habla del evangelio como el evangelio de la paz. Porque cuando no entendemos eso, nuestra capacidad de responderle a cualquier cosa en la vida se ve comprometida. Cuando nos enfocamos en manejar el tema del evangelio de la paz, qué importante es entender que lo que la Biblia fundamentalmente nos presenta es la realidad de que tú y yo ahora tenemos paz para con Dios. Ahí comienza toda esta historia de un evangelio de paz. Que tú y yo tenemos paz para con Dios. De hecho, Romanos 5, verso 1 y 2 dicen esto. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate, que es porque, óyeme bien, porque tenemos paz con Dios, que tenemos acceso a la gracia de Dios en nuestras vidas. Esto comienza a unir algunos conceptos. La Biblia nos habla de la gracia de Dios como una gracia multiforme. Ahí mismo está mucha de la agilidad, de la preparación que tenemos en el evangelio. En esencia, la gracia de Dios te va a dar lo que tú necesitas para manejar la situación que tú estás enfrentando. Pero el tema de la gracia de Dios en nuestras vidas se da porque entendemos que hay una paz ahora para con Dios. Cuando hablamos de paz, del evangelio de paz, mucha gente enfoca en esa sensación como de calma y de bienestar y no dejarse alterar por nada, ¿verdad? Como si eso fuera lo importante. Déjame ayudarte a entender. O sea, tú no puedes tener esa paz con asuntos y con gente si tú estás viviendo en un conflicto con Dios, en un problema, en una intensidad, en un cruce de fuego, ¿verdad? Con Dios. Qué importante ese pasaje de Romanos 5, 1 y 2. Porque nos habla de conceptos que hemos cubierto ya a lo largo de este estudio. No habla de justificados. La palabra de Dios, el segundo elemento que estábamos hablando, era la coraza de justicia. Es entender que porque hemos sido justificados, ¿verdad? Tenemos ahora paz para con Dios. Esto está hablando, lo que estamos mencionando hoy, del apresto del evangelio de paz. Y por esa razón hay un acceso a esta gracia y hay una esperanza de la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero por favor, fíjense de cómo van conectadas las ideas. Esa es la razón por la cual cuando tú sacas un pedazo de la armadura, las cosas no corren como están supuesto a correr en nuestras vidas, tan interrelacionadas de una manera u otra. Entonces, paz para con Dios es nuestra base en todo lo que manejamos. Hay una serie, déjame, no quiero interrumpir la idea con otra, déjame simplemente completar esta. O sea, tu paz con Dios es la base de la paz que tú recibes de Dios. Es porque tú sabes que ya no hay un conflicto abierto con Él que yo puedo vivir en paz. Es el Salmo 126, creo, no lo tengo en mis apuntes específicamente, que habla de Dios dar sueño o descanso o reposo a su amado. Es la idea de que en ausencia de conflicto hay un descanso, hay una paz real en nuestras vidas que viene de parte de Dios. Nuestra reconciliación con Dios es la base de nuestra paz. O sea, no es solamente que yo me giré a Él, es que Él se giró a mí. Es que Dios no es indiferente. La idea de paz con Dios es que ya porque el tema de mis pecados ha sido resuelto, yo puedo girar hacia Él. Y es entender que Dios ha girado hacia mí. Los judíos le daban un peso enorme a la idea de encontrarse de frente. Era una señal de honra. Inclusive, si tú te detienes y examinas la bendición sacerdotal, habla de Jehová levantar su rostro sobre ti. Es como decir, Dios te da la cara y tiene de ti misericordia y te da paz. O sea, pero la idea es que me encuentro con Él. No es meramente que yo giré. De hecho, si tú vas al libro del profeta Malaquías, capítulo 4, verso 6, tú vas a ver que una de las cosas que el Señor quiso comenzar a mover en el pueblo antes de la manifestación del Mesías era que el corazón de los hijos volviera hacia los padres. Y después dice, y el corazón de los padres se volviera hacia los hijos. Esta idea de un encuentro cara a cara. Hay una realidad incómoda en todo esto de hablar del evangelio de paz, en hablar de yo estar reconciliado con Dios. Y la verdad incómoda, como lo pinta la Biblia, pasajes como Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Enemistad, esto es lo que gobernaba. Alguien puede decir, no, espérate, no se pase, pastor. Yo no era enemigo de Dios, yo era indiferente a Dios. No, déjame serte muy franco. El lenguaje que usa la Biblia una y otra vez describiendo al hombre natural, habla del hombre natural en un estado de enemistad. Inclusive un análisis del léxico habla de un enojo hacia Dios. Como si hubiese una ofensa no sanada, no tratada. ¿Tú sabes algo? La mayoría de las personas con que uno trata portan una sensación de justicia en sus mentes y en sus corazones. Cuando ven ciertas cosas en la vida, como que uno rápidamente dice, ay, pero qué malo eso. Tuve una situación, te llega un reportaje de unos niños que fueron abusados. Y la gran mayoría de nosotros respondemos al abuso de un niño y decimos, óyeme, pero qué malo, qué maldad, qué bárbaro. ¿Tú me entiendes? O sea, nadie, digo, la gente, me imagino que sí, pero gente con cierta conciencia, criterio social y moral, no aplauden eso. No dicen, oye, pero qué criminalidad. Y déjame decirte algo. O sea, esa sensación innata que porta el ser humano, esa hambre de justicia, muchos apologistas dicen, tú ves, eso es una de las pruebas internas de que el hombre fue diseñado para una relación con Dios. Porque este concepto de justicia, ¿quién te dijo que eso estaba malo? ¿Quién te dijo que estaba malo que abusaran de unos niños? A fin de cuentas, si Darwin, ¿verdad? 1857, o sea, nace y tomó toda su información sobre el desarrollo de las especies, ¿verdad? Y la evolución y el naturalismo y la selección natural y todos esos conceptos. Si él tiene razón, el fuerte está supuesto a abusar del débil. El que puede, el grande está supuesto a comerse el chiquito. No es un tema de moral, es un tema de dinámica social, de lo que se supone que debe ser. Pero hay algo en nuestros corazones que dice que no. Y parte de lo que pasa es que esa misma sensación de injusticia que portan muchas personas lo ha llevado a un lugar de ofensa con el quien sea que es responsable por el manejo del universo. Es la idea de que en un lugar donde abusan de niños, alguien tiene que explicarme eso. ¿Y por qué permiten eso? Y Dios no es todopoderoso. ¿Y por qué Dios no interviene y resuelve esos temas? Y tú comienzas a darte cuenta, mientras tú comienzas a hablar con personas y profundizar en sus vidas, que lo que tenemos hacia Dios, no es verdad que es una neutralidad, una indiferencia, no, es un enojo. Es un enojo, estamos ofendidos que Dios no hizo las cosas como entendimos que debió haberlo hecho. Porque mi amiguito lo diagnosticaron con un cáncer cuando yo era muchacho y murió a los 12 años de edad. Y eso no debió ser. Y esos golpes en la vida va llevando el corazón del hombre a una postura de enemistad contra Dios. Jonathan Edwards, mira, cuando se habla de estos predicadores clásicos, ¿verdad? Hay una particularidad. Casi todos los predicadores clásicos citados por autores y académicos reformistas son ingleses. El único gringo como de peso entre el grupo es Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, estamos hablando, esto es siglo XVIII, los 1700, ¿verdad? 1740, Edwards escribió un tratado que se llamaba El hombre, el enemigo natural de Dios. Ese fue el título de su tratado, ¿verdad? O sea, su tesis fundamental es que el hombre por naturaleza es hostil a Dios, es enemigo de Dios. Él prueba que no es que no creemos ni que desobedecemos, es que estamos enojados con Dios. El enojo te roba la habilidad de confiar. Tú no recibes de aquel contra quien tú estás enojado. Es la misma idea de tú tener un pleito con tu papá y entonces tu papá te escribe una tarjeta y tú coges la tarjeta y la rompes. ¿Por qué tú no vas a leer la tarjeta? No, pero estoy enojado con él. El enojo me roba. El enojo roba mi gratitud. El enojo roba mi capacidad de percibir el bien que alguien me quiere hacer. El evangelio es el fin de nuestro enojo hacia Dios. El evangelio es ese momento a donde comienzo a darme cuenta. Aquel Dios que yo he culpado de todas las desgracias que se han dado en mi vida, de todos los problemas que yo he visto en el mundo desde chiquito, que estoy culpando ahora mismo por la guerra entre Rusia y Ucrania y Hamas e Israel, ¿verdad? O sea, de ese mismo Dios. El evangelio es el momento que yo comienzo a entender lo que Él ha hecho por mí. Yo comienzo a entender, espérate. Este Dios que yo tenía como distante, oye, caminó entre nosotros. Sintió mi dolor, sintió mi frustración, sintió mi sed y mi hambre, sintió pérdida. Este Dios ha hecho por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. ¿Sabes lo extraordinario? Lo extraordinario no es que la Biblia nos pinta como enemigos de Dios. Es que aún estando nosotros en esas posturas de enemigos, nos amó. Nos amó. O sea, estando nosotros con mala gana en nuestros corazones hacia Él, nos amó. Dando nosotros indiferentes, si tú quieres ser noble, yo no te está bien, pero dando tu indiferente, te amó. ¿Tú sabes que por eso es que la Biblia le pone ese peso al creyente? La Biblia te dice que si tú vas a dar una ofrenda, y que, oye, te acuerdas ahí, oye lo que tú te acuerdas ahí, que tu hermano tiene algo contra ti. No tú contra él, él contra ti, el ofendido es él. Te dice la Biblia, frena tu ofrenda. Ve y busca a tu hermano. Arregla esa cuenta. Óyeme bien. El ofendido es él. Parte de nuestra mentalidad dice, pero acá si el ofendido es él, que venga él a donde mí. Entonces, ¿tú me entiendes? Pero tú sabes lo que él te está diciendo. Él te está diciendo, no. Ve tú a donde él. ¿Por qué? ¿O tú crees que él te está pidiendo algo que él no hizo primero? Que lo hizo con tu vida. Cuando tú estabas indiferente, enemistado a él, Él como sea obrando para tu bien. El evangelio de paz desarma. El evangelio de paz es lo único que puede mover un hombre realmente de enojo a gratitud. comienza con entender este evangelio de paz y después tú comienzas a entender cómo este evangelio de paz me ha preparado para yo responder a lo que sea que venga en la vida. Yo puedo responder porque he conocido su paz. Porque ya no hay enemistad entre él y yo. Déjame llevarte al pasaje de Lucas 4. Lucas 4, ese pasaje de Jesús estar en Nazaret, de lanzar su ministerio desde la sinagoga en el pueblo que lo vio crecer. Ahí hay cosas de mucho peso. Pero déjame recordarte algo antes de entrar en Lucas 4. O sea, el apresto, la preparación del evangelio de la paz nos permite estar preparado para responder a cualquiera de los ataques del enemigo. Hay dos cosas, óyeme bien, estoy hablando de aplicación ya, o sea, ¿cómo uso esto en mi vida? Hay dos cosas que yo quiero que tengamos presente hablando de la aplicación del apresto del evangelio de la paz, ¿verdad? O sea, primero, estas verdades, la verdad que te voy a dar ahora, tú necesitas predicártela a ti mismo. Estas son verdades que tienen que ver con nuestro diálogo interno entre nosotros y el Espíritu Santo de Dios, pero son cosas que necesitamos tener claro en nuestro pensar. Segundo, proclamar la verdad del evangelio a otros en gran necesidad siempre va a ser parte de este proceso de batallas espirituales y del día malo. Entrando entonces a Lucas 4, déjame explicarte algo. En Lucas 4, Jesús está leyendo del rollo del libro del profeta Isaías. Eran rollos en aquellos tiempos. O sea, él buscó este pasaje específicamente, esto es Isaías capítulo 60. Y como han dicho un grupo de comentaristas, esto de Lucas 4, del 16 al 19, es lo que llaman la declaración de misión de Jesús. Él está diciendo exactamente qué es lo que él va a hacer en este tiempo, ¿verdad? O sea, y cuando tú te detienes entre el verso 16 y 19, ¿verdad? O sea, tú te vas a dar cuenta que el enfoque de Jesús completo es la predicación del evangelio. Entonces, él lo divide de esta manera. Hay seis cosas que él afirma. Y quiero revisar esas cosas contigo. Lo voy a hacer rapidito para honrar tiempo, pero quiero que las oiga. Él comienza diciendo que es importante predicar las buenas nuevas a los pobres. A los pobres. Déjame, ¿verdad?, tomar esto un momentito y resaltarte que el concepto de pobre es socialmente ignorado y socialmente incapaces. El pobre no tiene lo que necesita, y algunos te dirían, que el sistema no ha sido justo con el pobre, ¿verdad? El pobre es el oprimido, el abusado. Entonces yo quiero que comencemos ahí. ¿Cómo que comencemos ahí? Sí, piensa. El apresto del evangelio de la paz me da la habilidad, porque Jesús lo que está hablando aquí es de lo que el evangelio va a producir. Dice, si lo que tú has sentido es lo que siente un pobre, entiéndase, tú no tienes capacidad para resolver la situación que tú estás enfrentando, tú no tienes los recursos para enfrentar la situación que tú estás enfrentando. Entonces, el evangelio es esperanza para el que se encuentra en esa situación. La idea es entender que si ese día malo te sorprende con la sensación de tú no tienes lo que necesitas, Jesús ya dijo, óyeme, la declaración del evangelio comienza con el que se siente que no tiene lo que necesita, con el pobre, con el que no tiene el respaldo, con que no tiene un primo diputado que cuando gane la elección ahora le va a resolver, ¿eh? Ahí comienza la respuesta del evangelio. Tú no tienes lo que necesitas. Ese es el ataque que el enemigo ha traído contra ti. El apresto del evangelio es mirarlo de frente. Colocamos la que digo, pero yo no tengo lo que necesito, pero él sí. Y el Evangelio dice que Él está por mí. ¿Quieres saber algo? Y déjame decirte esto. Ciertamente, es verdad, uno no lo puede tapar. Hay una versión del Evangelio que se predica, que es bien humanista, que pone al hombre como en el centro. Todo tiene que ver con el hombre y todo gira alrededor del hombre, como si el hombre fuera el protagonista de la Biblia, ¿verdad? O sea, el hombre no es el protagonista de la Biblia. Pero la Biblia no esconde que Dios le da un lugar de gran afecto al hombre. Hay pasajes como Jeremías 29:11, donde Dios habla de haber tenido pensamientos de nosotros. Pero tú quieres realmente impresionarte, coge el Salmo 139. Salmo 139 dice que Él ha tenido abundancia de pensamientos sobre ti. ¿Cuántos pensamientos sobre ti? Tantos pensamientos como los granos. La traducción Reina Valera, si mal no estoy, dice granos de polvo. Otras traducciones dicen como granos de arena sobre el mar. Que así ha pensado Dios sobre ti. Cada vez que tú te sientas que tú no tienes con qué responder, ¿qué refugio hay para tu corazón saber? Pero Él está pensando en mí. Él ha pensado en mí. Él no es ajeno a lo que a mí me está pasando. Hay un aliento que viene con esto. Sanidad para los quebrantados de corazón. Eso es lo que el Evangelio de paz implica. Implica sanidad para los quebrantados de corazón. Todo lo que nos duele por dentro. El quebrantado de corazón, y ustedes conocen la metáfora, porque es una de las metáforas bíblicas que siguen vigentes hoy. El corazón roto. Entendemos que eso es de que mal de amor, es que te enamoraste y no te hicieron caso, pero es más que eso. Muchos de nosotros sabemos tener una sonrisa en el rostro y sintiéndonos que nos estamos muriendo por dentro. Por una palabrita que alguien nos dijo, por una situación que encontramos en el camino, por algo que descubrimos. Hay dolores que uno prefiere mil veces que le den un trompón y no sufrir ese tipo de dolor. Y qué extraordinario pensar que si tu día malo tiene que ver con un corazón roto, el Evangelio de la paz te dice que hay sanidad para ti. Libertad para los cautivos. Lo que te mantuvo preso ya no tiene vigencia. Esto tiene esas implicaciones hasta legales, ¿verdad? Colosenses 2, 14 y 15 dicen, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De nuevo, el concepto es extraordinario. Algo te ha tenido preso, pues entonces hay libertad en el Evangelio de paz. Vista a los ciegos, cada vez que el día malo te pinte una circunstancia sin salida, una circunstancia sin respuesta, esto es un tema de visión. Y en ese apresto, en esa preparación del Evangelio, Jesús dice que el Evangelio abre los ojos de los que no ven. Libertad a los oprimidos. Eso de oprimido, la palabra utilizada ahí. En el griego y en el hebreo. En el griego y en el hebreo es casi idéntica en significado. ¿Por qué digo en el hebreo? Porque recuérdate, Jesús está leyendo de Isaías, que está en hebreo. Libertad a los oprimidos, los aplastados, los que están bajo el peso de situaciones. Esta es la habilidad de seguir hacia adelante cuando otros están incapacitados en su ira y su dolor. Esto tiene mucho que ver con lo que hablamos el domingo, de encontrarme en esas profundidades y no tener la capacidad para seguir hacia adelante. El apresto del Evangelio de la paz me permite seguir hacia adelante. Aún enfrentando el tipo de peso que incapacita a otros. Y toda la declaración de Jesús termina con el año agradable del Señor. Así termina Jesús su declaración. Que todo esto, la presentación de este evangelio de la paz, todo lo que el evangelio va a hacer, tiene que ver con tu entender que este es el año agradable del Señor. Es el año de favor, el año de bien. El día malo te quiere decir que hasta aquí llegó el show. El día malo te quiere convencer de que el tiempo es malo. No. Tiempo no es malo. Óyeme, enfrentando esta dificultad, Él ha dicho que este es el año agradable de Él. Y es su año agradable. Yo voy a comenzar a moverme de tal manera, en una ligereza de espíritu. Hay una serie de enseñanzas que toman esta palabra del apresto, de esa preparación, y la ligan al concepto de gozo. Te dicen, oye, eso tiene que ver con manejar gozo, aún en medio de situaciones que están supuestos a deprimirnos. Es entender que hay una ligereza que Dios da a mi vida. No se equivoquen, déjame darte esta última idea para cerrar ahí. Muchas veces cuando hablamos de esa ligereza, alguien puede pensar que es una postura de irresponsabilidad. Porque si estamos enfrentando tal tema, no es para tú estar ligeramente moviéndote. Es que no entendemos siempre. O juzgamos de una manera muy corta lo que está pasando. Es que vivir en la realidad del evangelio me ha dado la gracia de no permitir que nada de lo que pueda pasar en un llamado día malo me saque a mí de las posturas que Él me llamó a tener. Ese es el tema de fe. Eso es fe. Fe es decir, esto es lo que Él dijo y yo voy a aprenderme lo que Él dijo para que cuando yo me encuentre sintiéndome que no tengo los recursos que necesito, yo pueda descansar sabiendo. Es que la proclamación de este evangelio dice, que hay buenas nuevas para los pobres. Yo voy a esperar. Yo sé que yo voy a ver eso porque Él lo prometió. Yo voy a creerle más a Él que el ruido del día. Ya no encontramos en ese tranque. Ustedes me han oído orar eso mucho. Yo cuando oro muchas veces antes de predicar en el lugar que esté, digo, Señor, aquieta el ruido en nuestras mentes. Porque el mundo hace ruido, las situaciones hacen ruido, los problemas hacen ruido. Y nosotros comenzamos a darle mucho peso al ruido que están haciendo allá afuera y no le damos suficiente peso a la vocecita quieta del Espíritu Santo en nosotros. Todo el ruido opaca la vocecita tierna del Señor en nosotros. Yo siempre encontré eso fascinante. Que cuando Elías tiene su encuentro con el Señor en aquella cueva, la Biblia te habla de un terremoto y de un fuego y un torbellino, pero es con el viento suave y apacible que Dios comienza a hablarle a su profeta. Varios comentaristas dicen que Dios habla de esa manera suave y apacible, porque así es que se hablan los enamorados. Porque hay que estar cerca para oírlo. Muchos entienden que es el Dios del trueno y del terremoto y del fuego, pero mientras más tú lo conoces, descubres que es ese Dios de quietud y de intimidad. El apresto del evangelio de la paz no es meramente entender y conocer la paz que el evangelio nos da, que no las da. Es entender que eso nos llama a nosotros, nos roba la excusa de decir, yo no puedo, yo no me, no, no. Es que Él te está diciendo, el evangelio te va a empoderar para posicionarte como tú tienes que posicionarte frente a lo que sea que venga. Y todo lo que te diga que tú no puedes, óyeme, con honestidad, es una mentira. Y es tiempo de abrazar su verdad por encima de alguna de las cosas que hemos creído por un tiempo ya. Amén, amados.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.